Synchronics. Corriendo tras las huellas del Buda.
Hola, soy Kamikazen.
Yo soy Zo.
Y esto es Zen Runners, un podcast donde compartimos nuestra pasión por correr y lo que hemos aprendido del budismo.
Están escuchando la edición número 1 y pueden descargarnos en vidasencilla.com, sencilla con Z, y cucharasen.com, también Zen con Z. También nos pueden escribir directamente a los mismos twitters.
Y bueno, esta es nuestra primera edición, entonces queremos platicarles un poco de quiénes somos y por qué estamos compartiendo con ustedes todo esto. Y vamos a empezar, bueno, Zo, a ver, ¿a ti por qué te gusta correr?
No sé. fíjate que es una pregunta más filosófica de lo que parece. Me gusta, podría resumirlo para no aburrirlos. Me gusta que siempre hay retos. Es decir, como voy tan lenta, yo llevo 3 años, ya casi 3 años corriendo, y voy tan lenta, avanzando tan lento, que siempre tengo metas que romper, siempre tengo cosas que mejorar. Y entonces el alcanzar metas se ha vuelto profundamente adictivo. Aunque vaya, tengo mi pace es de 7 y cacho. Mi pace es de 7.30, que no es nada. Ya después platicaremos de eso. Pero cada vez que rompo una marca, cualquiera que esta sea de pace, de tiempo, de duración, de cómo me sentí, de distancia, es profundamente adictivo la sensación de logro. Entonces, es una de las cosas que me tiene más enganchada.
O sea, ¿tienes apego a correr?
Pues no lo hago tan seguido como para decir que es apego, pero bueno, sí, podremos decir que podremos decir que sí. No es tanto el apego a correr. Creo que la sensación del logro es la que nos da la felicidad, podría decirlo así. O sea, hemos platicado mucho, yo tengo otro blog de finanzas personales, y platico mucho cómo las cosas, es un cliché que las cosas no te dan felicidad, pero es cierto, y son los logros los que realmente te hacen sentir bien. Entonces sí, soy un poco, a lo mejor estoy apegada a la emoción y la satisfacción que me da el lograr cosas.
¿Muy budista?
Pues no sé, a lo mejor es muy mal budista, pero me gusta.
No, bueno, pero el chiste es disfrutar lo que estás haciendo también.
Pues claro, claro. Depende de cómo se entiende el apego, ¿no?
Sí, exactamente. Entre otras cosas, les vamos a platicar también, este podcast es sobre correr, pero también sobre budismo. Entonces, sí, también hay varias cositas que hemos encontrado en donde correr se parece mucho a la práctica budista, a la práctica de la meditación, a la práctica del desapego, a la práctica de la atención. Realmente, cuando estás corriendo, muchas veces te das cuenta de que todos tus sentidos están en un solo lugar, tienes que estar poniendo atención a tu cuerpo, atención al camino, atención a la ruta, atención a todas las personas a tu alrededor. Entonces se vuelve también una práctica meditativa. Y sintiendo esto fue como decidimos que, bueno, se parecen tanto que podríamos hacer un podcast en donde habláramos de correr y de cómo se parece al budismo.
Y ahora platícanos tú, mi querido Alfonso, ¿por qué corres? ¿Por qué te gusta correr?
¿Por qué me gusta correr? Híjole, tendría que confesar que yo también estoy bastante pegado a esa sensación. A la sensación de, bueno, hay varias cosas que me gustan de correr. La primera, me gusta que lo hago solo. Que no es un deporte de equipo, que no tienes que estar viendo, no dependes de nadie más. Realmente, cuando estás corriendo, eres tú contra ti mismo, contra tu cuerpo, contra tu tiempo, contra tu esfuerzo, y tienes que estar concentrado en lo que estás haciendo. Esa sensación me gusta mucho. Yo soy muy independiente en ese sentido y por eso me encanta, que salgo a correr y estoy en mi propio mundo, estoy concentrado en lo que estoy haciendo, me relajo completamente, y aun cuando estoy en una competencia, no estoy corriendo contra nadie más. Estoy corriendo yo contra mí mismo, contra mi tiempo.
Sí, eso es maravilloso. Y no nada más por la parte, ahorita lo que acaba de decir Alfonso es como muy, muy zen y muy romántico, pero también la parte práctica es una cosa espantosa de que tienes que ir a jugar, por ejemplo, fútbol, y entonces tienes que armar el equipo. Y entonces fulano de tal ya se fue, y luego las grillas, y menganito ya se lesionó, y ya no es todo un lío. Y tienes que encontrar una cancha, y no, es un lío bien complicado.
Sí, en cambio, como alguna vez me acuerdo que tuve un ex socio, por algo es ex socio, que siempre decía, no, espérate, vas a ver cómo ahora que ganemos mucho dinero, nos vamos a poner en forma, porque vamos a poder ir al gimnasio. Y yo decía, oye, la calle es gratis. O sea, no necesitas equipo para salir a correr. Simplemente necesitas que unos tenis y el tiempo, hacerte el tiempo para salir y disfrutar correr. La calle es gratis, los parques son gratis.
Y aún así, tampoco es que necesites tanto dinero para un gimnasio, ¿eh? Digo, una caminadora en un gimnasio, o comprarte una caminadora, porque conozco corredores muy, muy hardcore. Y bueno, pues nosotros vivimos en la Ciudad de México, para los que no sepan, y aquí llueve todo el verano, ¿no? Aquí el verano es como un verano muy británico. Y entonces conozco gente que de plano se compra sus caminadoras, pues si yo no puedo estar corriendo en la lluvia o dependiendo del clima y tengo que correr todos los días, y tampoco es tan caro.
Bueno, he de confesar que ahí yo soy un poquito más Conan el Bárbaro. Yo con todo y la lluvia salgo a correr. Ahí sí, de repente mi esposa me ha dicho y me ha hecho llegar a pensar que tiene razón, que estoy medio loco en ese aspecto. Pero es que me gusta tanto correr que aún con la lluvia salgo a correr. Digo, claro, si es una tormenta en donde me va a caer un rayo, tampoco, ¿verdad? No estoy tan loco, pero también lo disfruto mucho. Creo que también es otra de las cosas que disfruto mucho de correr, que me he dado cuenta de que a diferencia de otras cosas en donde no es tan inmediato el resultado, corriendo te das cuenta de que los límites te los pones tú mismo.
Sí, eso es verdad. Yo siempre bromeo con todos mis amigos corredores que yo soy una nenita, pero soy una nenita por el clima. A mí me choca y me repatea correr con frío y correr con lluvia. Y me encanta correr, pero hago lo posible por hacerlo de la forma más cómoda.
Sí, no, y yo al revés, yo cuando he llegado a correr en caminadora me siento así como hámster en su jaulita, en su ruedita, nomás corriendo y corriendo y corriendo y que no llegas a ningún lado y así como que no es lo mío. Pero bueno, también hay diferentes estilos de correr.
No, y depende. Yo, por ejemplo, empecé corriendo en caminadora. Porque yo empecé caminando. En realidad, yo nunca tuve la. Es más, yo les voy a confesar. A mí no me gustaba correr, lo odiaba y me parecía que era la cosa más horrible del planeta. Yo decía que no, las mujeres no debíamos de correr porque se nos iban a caer todas las trompas de Falopio. Y era una broma que yo hacía. Obviamente que no se caen las trompas de Falopio por correr. Pero era una broma que yo hacía porque me chocaba. La sensación de correr era muy sofocante y muy molesta. Pero un día decidí ponerme en forma y estuve caminando en el gimnasio, en la caminadora. Pues, ¿qué será? Como un año y medio, y me empecé a aburrir. Es decir, me empecé a aburrir de caminar, porque la verdad, caminar en la caminadora mucho tiempo sí llega a ser aburrido. Bueno, y me imagino que también correr un maratón o 42 kilómetros en una caminadora debe ser espantoso, y además de que te friegas todo. Pero empecé a trotar y ver la posibilidad de correr porque me aburrí de estar en la caminadora caminando. Entonces, de alguna manera, yo soy corredora o nací siendo corredora de caminadora.
Razón.
A mí me costó trabajo salir a la calle. Porque además, correr en caminadora es mucho más noble que correr en la calle. La primera vez que corrí una carrera, bueno, que caminé, intenté una carrera, terminé hecha pedazos, porque sí, correr en calle es mucho más difícil.
Ah, bueno, sí, ahí sí me ha tocado varias veces. Tengo una amiga, por ejemplo, que ahorita ya corre hasta maratones y ya está preparándose para su primer triatlón. Pero cuando ella empezó, empezó en caminadora. Y sí, corría, yo apenas había estaba llegando a que, ay, qué bueno, ya logré correr 2 kilómetros. Y ella me decía, ah, sí, yo ya corrí 22 hoy, pero siempre en caminadora. Y la primera vez que se inscribió en una carrera,
Oh, bueno.
bueno, se puso una madriza de rodillas y de espalda y le dolió y estaba frustradísima porque un 10K le costó. Y dice, es que no es posible, yo corro 20 y tantos kilómetros en el gimnasio y aquí un 10K y casi me muero. Y yo, sí, es que la caminadora, pues obviamente no tiene tanto impacto, no es el mismo terreno, no tiene subidas y bajadas, etcétera. Es mucho más pesado en calle. Yo al revés, yo empecé en calle.
Por eso adoras la calle.
Sí, yo la adoro. Yo me fascina estar en la calle, me fascina ir corriendo, me fascina estar toreando. Bueno, no toreo el tráfico, pero sí tengo que estarme cuidando del tráfico. Esa es la razón por la que también salgo de acuerdo a tu opinión, a correr a unas horas bastante salvajes.
Sí, yo no será nada más mi opinión. Ustedes no me dejarán mentir. Dejen los comentarios ahí en vidasencilla.com. Este caballero sale a las 5 de la mañana. Fíjense, es freelance. Eso quiere decir que trabaja por su cuenta, es su propio jefe, pero aún así decide salir a las 5 de la mañana a correr, aunque no tiene que llegar a ninguna oficina a checar tarjeta. Ustedes me dirán si está loco o no.
Bueno, pero es que también si corres en calle a las 5 de la mañana no hay tráfico. Si salgo a las 8 de la mañana, entonces excuso decirte que ya es imposible correr.
Bueno, hay lugares como los viveros, como el zope, como lugares que son parques grandes para correr donde podrías hacerlo
Pero no
de
es
una manera
calle.
segura, digamos.
Pero no es calle. A mí me encanta estar en las calles. Y ahí sí soy medio Conan el Bárbaro.
Pues
Soy
sí.
muy urbano. Pero bueno, aquí lo interesante es, ¿por qué te gusta correr y cómo le encuentras, qué relación le encuentras con el budismo?
Ay, pues mira, yo la verdad es que soy aprendiz de budismo, es decir, no puedo decir que soy budista porque tengo muy poquito tiempo estudiando y aprendiendo. Pero la relación que yo le encuentro es un poco, necesitas ser un poco metódico. Cualquier cosa que tú estudies o cualquier cosa a lo que tú quieras conocer un poco más a fondo, tienes que ser metódico, tener un método y hacerlo de una manera constante. Entonces, eso es el estudio del budismo y eso es correr. Y lo mismo para las prácticas del budismo. Es decir, si tú, por ejemplo, la meditación, que es una práctica muy conocida, todo el mundo sabe que es parte de muchas ramas del budismo, no nada más del budismo tibetano, que no le pertenece a ningún budista en particular. Y para realmente meditar, tienes que hacerlo constantemente, tienes que hacerlo por lo menos más de 2 o 3 veces. Entonces, es una de las cosas que empiezas a aprender que veo la relación muy cercana. Si tú te sientes a meditar una semana, un mes, no vas a ver muchos resultados, y lo mismo pasa con correr. Si tú empiezas a trotar un mes, 2 meses, no va a ser suficiente para que te conozcas, para que sepas si te gusta o no te gusta. Entonces, las dos cosas son, por ejemplo, muy, muy metódicas, son de tiempo. Las dos requieres tiempo, requieres paciencia, requieres disciplina, requieres constancia, ¿no? Entonces, te podría decir, para no acaparar el micrófono, que esa es la primera relación que encuentro entre las dos.
Y también requieres estudio en ambas.
Bueno, más en el budismo que en el correr.
Te diré, ¿eh? Yo creo que ya también en el correr, cuando llegas a cierto nivel, empiezas a tener que estudiar, porque si no, uno, te puedes lastimar, no entrenas correctamente, no comes correctamente, como que ya cuando pasas de cierto nivel cuando estás corriendo, empiezas a aprender cómo tienes que nutrirte, cómo tienes que administrar tu entrenamiento, qué tipo de zapatos tienes que usar, por qué, o
No,
sea.
no, totalmente, pero aún así el budismo creo que los... ¿cuántas son las enseñanzas budistas? A ver, dime, que son 400, no,
No,
4.000, ¿cuánto
bueno,
eran? Es algo de 4.
tradicionalmente se dice que
Ah,
84 mil
mira, ahí
enseñanzas.
había un 4, ¿eh?
Sí, la verdad es que es una manera muy elegante y muy poética de decir que es un chingo,
Exacto.
pero son muchas enseñanzas porque hay un método para cada persona.
Bueno, entonces, de las 84 mil millones de enseñanzas budistas a lo que aprendes en la alimentación y lo que es los ejercicios y los músculos y la anatomía, pues hay una diferencia. Por eso digo, sigo pensando que el budismo requiere más horas. Horas nalgas de estudio.
Eso sí. Pero también es muy cierto, ¿eh? Con lo que decías de que se parece mucho en cuanto a la constancia, realmente en ambas cosas te das cuenta de que sí tienes que llevar un método, que tienes que llevar un método y que tienes que ser muy cuidadoso y muy, muy disciplinado en lo que estás haciendo. Sonia me acaba de hacer una cara y se está muriendo la risa porque por poco me como el micrófono por acercarme para que se oyera mi voz.
No, es que le digo, le hago una seña así, ya saben, acá secreta de acércate un poquito, pero la diferencia fue mucha, entonces yo, no, no, no tanto.
Sí, bueno, como ella tiene el monitor, también casi le vuelo los oídos.
Perdón, perdón por la risa.
Esas son de estas cosas que pasas cuando estás grabando con un solo micrófono.
Sí, ahora, lo interesante también y de lo que queremos platicarles a lo largo de varios podcasts es, bueno, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo integramos el correr y el budismo en nuestras vidas? Somos personas completamente normales. Los dos somos freelance. Yo escribo. Vamos a hablar un poquito de nuestra vida profesional. Porque también me parece importante que las personas. Siempre nos cuesta trabajo, y la verdad que yo confieso que era de ellas, hacer espacio para. Tanto para el ejercicio como para aprender algo nuevo. Nos cuesta trabajo hacer un hueco en nuestras vidas para eso. Entonces, también me gustaría dedicarle un buen rato a nuestros podcasts. Que todavía no sabemos si van a ser semanales, quincenales. Bimestrales, no, todavía no
Vamos
tenemos.
a ver cómo nos da el tiempo también, porque como freelance tienes el pequeño problema de que a veces tienes muchísima chamba y no tienes tiempo de hacer nada, y a veces estás así rascando, picándote los ojos y buscando, persiguiendo cotizaciones.
Ya, sí. Idealmente, pues que sería una vez a la semana, eso es lo ideal, dicen los que saben de podcast, pero bueno, ya veremos. Pero me encantaría estar tocando el tema de cómo integramos estas cosas, porque de verdad me gustaría decirle a la gente que se puede, o sea, sí se puede. Sobre todo el correr es el que tiene más, o el hacer ejercicio es el que tiene más pretextos, que sí se puede trabajar, tener una vida ocupada y además integrar el ejercicio.
Yo creo que los dos tienen problemas, también, porque incluso yo creo que meditar a veces es más difícil integrarlo a tu vida cotidiana.
Bueno, sí, es cierto. A mí me ha costado trabajo también, ¿eh? He tenido temporadas que...
Porque además, bueno, correr, finalmente tienes que llevar todo un ritual. Tienes que ponerte los zapatos, poner tu ropa de correr, prepararte, salir, planear tu ruta, etcétera. Como que tienes un mood ya de que vas a hacer algo diferente. Pero sentarte a meditar, agarrar cuando no estás acostumbrado, cuando nunca lo has hecho, porque finalmente correr, pues desde que eras escuincle lo has hecho. Corrías para jugar, corrías para perseguir a los niños, jugabas a los quemados, etcétera. Pero sentarte a meditar, sentarte en un rincón sin hacer nada y solamente poniendo la atención a tu mente es algo en lo que no estamos acostumbrados. Entonces, cuesta tanto trabajo vencer la inercia de, ay, no, mejor tengo que esto que hacer. No, ay, no, mejor al ratito. Ay, no, mejor cuando tenga tiempo. Eso, o el otro problema que tenemos, nuestra mente solamente está acostumbrada a dos estados. O estás en actividad haciendo cosas, o estás dormido. En el momento en el que te sientas a no hacer nada, a simplemente tranquilizar tu mente, tranquilizar tu cuerpo, ponerle atención a tu mente, tu cuerpo dice, sueño. Y empiezas a cabecear en el colchón. Entonces creo que por eso se vuelve mucho más difícil.
Sí, o empiezas a pensar en musarañas. A mí lo que me ayuda de pronto es tener el ritual. Yo lo que hacía es hacer un poco de yoga, ¿no? Hacer unos saludos al sol como preparativo, como una manera de despertar por un lado y preparativo a la meditación. El problema es que por alguna razón, a pesar de que yo adoro el yoga, nunca he logrado hacerlo un verdadero hábito. Entonces luego me pasa que dejo el yoga y por consecuencia dejo la meditación. Me ha pasado también eso. Entonces, hay que encontrar como la cuadratura al círculo, algo que te funcione.
Mira, creo que también ahí tiene mucho que ver y hay una relación muy directa entre correr y meditar. Yo creo que también así como la primera vez que corremos, sales y nada más sales a autohumillarte porque quieres correr y no logras correr más de 100 metros y ya estás dejando los pulmones tirados en el lugar, ¿no? Si el primer día que quieres correr, te quieres poner a correr un 10K, un maratón, una cosa así, nada más te vas a frustrar.
No, y te vas a lastimar.
Y te vas a lastimar. ¿Cuál es el gran problema que también tiene la meditación? Que tenemos ideas tan exóticas de qué es la meditación y sobre todo piensas en meditación, inmediatamente te viene a la mente el monje zen que se pasa 6 horas sentado sin moverse viendo la pared, o el monje tibetano que está hasta allá arriba en los Himalayas en una cueva, sentado sin moverse durante 3 años, 3 meses y 3 días. Dices, bueno, sí, existen, pero esa gente es el equivalente al ultramaratonista que ya ha entrenado tanto tiempo que ya corre 50 o 100 kilómetros en una carrera. Pero él no empezó corriendo 50 o 100 kilómetros, empezó corriendo igual que nosotros, 100 metros y luego ya rato puso 200 y después ya pudo 1 kilómetro y después ya hizo un 10K y así fue mejorando. Igual a veces nos pasa que nos queremos sentar a meditar y queremos sentarnos, voy a meditar 3 horas. Y lo único que vas a hacer es aburrirte, desesperarte y frustrarte de 3 horas que vas a estar con tu, como le llaman en el budismo, la mente del changuito, que la mente que nada más brinca, salta, va, viene, se agarra lo que sea y no la puedes parar, como chango loco. Es lo único que va a pasar, que va a tener 4 horas o 5 horas tu mente de changuito para estar corriendo como loco por todos lados. Entonces lo que tienes que hacer, o lo que normalmente la gente no hace es lo mismo que cuando vas a correr, tienes que empezar a meditar a lo mejor 5 minutos. 5 minutos poniendo la atención a tu respiración, contando 10 respiraciones. Es inhalas, exhalas, uno, inhalas, exhalas, dos. Y al principio llegas al dos y ya estás pensando en la lista del súper, en cualquier cosa. ¿No? Te das cuenta, ah, y en vez de regañarte y enojarte, ah, regresas, uno, dos, hasta que logres llegar a 5, a lo mejor llegas después a 10, etcétera. Y en el momento en el que ya te cansaste, ya sientes que estás perdiendo, ya te levantas. ¿Por qué? Porque en ese momento todavía dices, ah, bueno, me hubiera gustado meditar más. Pero si lo haces hasta que ya te hartaste de meditar, ya se va a acabar. Al contrario, lo que estás acostumbrando a tu mente es que le creas aversión a meditar. Igual que con correr.
Claro. Sí, además creo que tenemos esa tendencia, y cuando digo tenemos, me refiero a los seres humanos. Aquí hay cosas que decimos, no, 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 hasta que esté todo perfecto, entonces voy a hacerlo, ¿no? Entonces estamos esperando a que ya no estén los niños, a que no haya ruido, a que no haya distracciones, a que yo esté tranquilo, a que no tenga ningún pendiente. Y entonces cuando llegue ese momento, me voy a poner a meditar. ¿Qué es lo que sucede? Que nunca llega ese momento, porque obviamente el momento se lo tiene que. Yo lo bromeo mucho con mi esposo, le digo que los momentos y los ratos te los tienes que robar, literalmente, porque si no la vida no te los va a dar. Así como la vida no te da limones, eso es una falacia, yo sigo esperando y no dan nada de limones ni ningún otro tipo de fruta, tampoco te va a dar el tiempo te lo tienes que hacer tú. Entonces, si esperamos el momento perfecto para correr, para hacer ejercicio, para meditar, nunca va a llegar. Sabes que ahorita estoy muy alterada, estoy muy atarantada, me voy a encerrar en el baño. El tiempo que te tardas en estar echando el chisme en el Facebook, son 2 minutos, 3 minutos, enciérrate en el baño o en tu cuarto o en tu coche y esos 2 minutos dedicar a tu respiración.
Sí, y bueno, también eso tiene que ver con que tenemos la idea de que para meditar tienes que estar sentado en un cojín de meditación, con un Buda enfrente y tus velitas y tu campana y todo eso. Y no, eso es meramente escenografía realmente. Digo, si lo puedes hacer, qué rico, qué lindo, pero no todo el mundo puede hacerlo. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que trabaja en una empresa de estas transnacionales gigantescas, es encargado de tráfico interno, entonces te imaginas cómo está todo el tiempo en pleno estrés y arreglando cosas y que tiene que ver que si va a llegar el cargamento, que si no va a llegar, que tiene. Está totalmente siempre desbordado. Si él esperara tener tiempo, a ver, cuando estén tranquilas las cosas para meditar, nunca meditaría. Entonces, ¿qué es lo que hace? De repente agarras y cuando de repente siente que dice, necesito ahorita hacer un alto porque le traigo la mente así totalmente saturada, va al baño. Con permiso, voy al baño. Se mete al baño, se encierra en uno de los waters y se sienta y se queda 5 minutitos meditando en el baño. Ni modo que vayan y le digan, oye, ¿qué estás haciendo allá adentro, no? Él se roba esos pedacitos, pedacitos de tiempo durante el día.
Sí. Y fíjate que el baño es una muy buena idea porque justamente la gente, cuando tú estás en un área de trabajo, es muy difícil que si tú estás sentado en tu oficina, te respeten tu espacio. O sea, llega fulanito, menganito, suena el teléfono, oye, tienes un tiempo, oye, fíjate que fulano. En cambio, si vas al baño, nadie te va a molestar. Alguien me contó la misma anécdota, pero que lo hacía en el break del cigarro. Los breaks del cigarro también son, parece que son sagrados en las oficinas. Entonces nadie te va a estar interrumpiendo mientras estás fumando tu cigarrito. Entonces, si estás en una oficina con mucha gente, sobre todo, es robarte estos minutos para que nadie te moleste, porque la idea es que no te interrumpan, aunque sea por 3 minutos.
Sí, y no te creas, las interrupciones también son pesadas aunque no estés en una oficina. No sé si
Bueno,
te ha
claro,
pasado como freelance que
claro.
de repente dices, ah, bueno, ya pusiste todo, estos son mis 5 minutos de meditación, y en ese momento llaman por teléfono, suena el timbre.
No, bueno, no, no, como freelance te pasa en el baño, hijo. O sea, no te dejan en paz ni en el baño. Entonces, como freelance es todavía un reto más grande.
Sí, de repente tienes que robarte todavía más tiempos.
Bueno, pues de eso se va a tratar este podcast ya. La verdad que empezamos como, no nos presentamos, ya empezamos así como ya de lleno, como si ya lleváramos 16 podcasts.
Sí, se nos olvidó presentarnos quiénes somos y
Sí.
ni nos conocen, no
Sí,
saben de qué
qué
estamos
flautas,
hablando,
¿verdad?
pero.
No, no, esto es parte que. A ver, ahora sí, como decía la revista de hace muchos años, ¿tú quién eres?
¿Y tú quién eres? Bueno, yo soy Alfonso Acosta, soy desarrollador y diseñador web, soy freelance, efectivamente, trabajo en la Ciudad de México y pues además de eso soy budista ya desde poco más de 10 años, practico el budismo. Soy aficionado a la ciencia ficción, soy aficionado a la música de heavy metal, al hard rock y me encanta la cerveza, me encanta la buena cerveza, me encanta la buena comida y me encanta correr. ¿Y tú quién
Y
eres?
tiene un gato bien bonito.
Sí, tenía tres, pero ya nada más me queda uno.
Entre las 3 y nada más te queda uno. Bueno, yo soy So, mi nombre oficial, el que aparece en la acta de nacimiento es Sonia, pero mi nombre artístico es So. Yo tengo múltiples personalidades y muchas profesiones. Una de ellas es ser escritora, tengo un blog de finanzas personales. En el mundo de internet me conocen como Blogilana. También tengo otro podcast por ahí, soy fan de los podcasts. Estoy casada, tengo una preciosa gran danés gigante. Y estudio budismo, bueno, leo del budismo, podría decir, desde hace como un año y medio, 2 años que estoy interesada en el tema. Y la verdad es que pues he aprendido, a lo mejor no he aprendido tanto, pues ¿saben qué me ha pasado en estos 2 años? Que me ha hecho mucho sentido. Y me he sentido muy conectada con el budismo, eso es lo que me ha pasado. Pero bueno, no tengo ni la mitad de los años que tenía Alfonso. Por eso no me considero budista, pero bueno, soy estudiante o aprendiz de budismo. Y pues ese soy yo. Y también me encanta correr. Bueno, no,
Excelente.
yo no corro, yo troto.
Bueno, tú trotas, camicorres.
Exacto. Troto, camicor, exacto.
Pero cada quien a su paso.
Cada quien a su paso, claro, por supuesto. Ya, eso hace tiempo dejó de acomplejarme y de hecho yo creo que muchos podescuchas se van a sentir más identificados conmigo, porque yo soy de esas lentas y de las que tiene un poquito más reto que los corredores normales. Entonces, ya estaremos platicando de hecho de eso. Y bueno, pues ya vamos a despedirnos. Ya este podcast se colgó un poquito más de lo que hubiéramos esperado. Muchísimas gracias por descargarnos.
Recuerden que nos pueden descargar este podcast en vidasencilla.com, cucharasen.com, o si tienen cualquier duda, pregunta, comentario, sugerencia, nos pueden encontrar en nuestros twitters o nos pueden escribir a podcast@vidasencillaconz.com.
Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima.
Hasta luego.
Zen Runners. Corriendo tras las huellas del Buda.